el día sábado, ese día ingresábamos con algo de leña para acompañar la situación, porque no tenía leña, sabíamos que se le había mojado todas las frazadas, también llamamos frazadas, y cuando ingresamos al territorio que estaba nevando, bueno, nos encontramos con una situación bien compleja, porque bueno, Natividad no se había podido levantar. Ajá. Estaba postrada en la cama y bueno, ahí tuvimos que convencerla para poder llamar a la ambulancia, que no pudo ingresar por la nieve y tuvo que ingresar un camión de rescate de bomberos. Estuvo internada 48 horas, bueno, le pusieron suero, estaba un poco anémica, perdió en estos últimos 126 días de estar sitiada en su territorio, perdió cerca de 10-12 kilos, quizás un poco más. Uh-huh. Está teniendo un problema en una pierna, que había perdido sensibilidad, no sabemos si fue algún grado de congelamiento, bueno, cosas que nos preocupan, una infección urinaria y bueno, los problemas de artrosis que está teniendo. La situación ahora personal de ella un poco ha mejorado porque tiene el alta y está en una casa en Jacobacci, pero bueno, la situación es que nadie de la comunidad ha podido volver al territorio, que está con custodia policial. Y la situación de la comunidad con respecto al territorio es esa, ¿no?
Sí. ¿Qué es lo que se trata de dirimir? ¿Cuál es la contraparte? Por un lado está el territorio y por otro lado todo este proceso judicial que tratan de despojarlo. El conflicto que lleva a esta cuestión de plantear el desalojo, ¿cuál es? ¿Qué intereses están jugando ahí?
Bueno, mire, ahí hay un título de propiedad sobre esa parte del territorio. Sobre una parte del territorio hay un título de propiedad de un empresario neuquino que fue adquirido en el año 2007 a 95 centavos. En el año 2007 el precio del pan de referencia era 18 pesos. Ajá. Para que uno tome dimensión del precio que se pagó por hectárea, la escritura la firmó el gobernador Sáiz y forma parte de la prueba que el titular presentó, ¿no? Entonces, ya la comunidad en ese tiempo venía haciendo uso del territorio, la familia de Natividad y de María Antual, el abuelo vivió en ese territorio en los años 50. Después ellos fueron corridos en el 70, en el año 2000 ellos vuelven a ingresar al territorio porque ellos están también un poco más arriba, pero siempre haciendo uso del territorio.
Sí.
Bueno, la situación que lleva al pedido de desalojo es que el año pasado ellas no solo ingresaron con los animales como venían haciendo históricamente, sino que decidieron el lugar donde estaba su abuelo, donde vivía su abuelo, quedarse ahí en una situación bastante precaria porque estaban en la parte de un corral de piedra con un poco que después ellos levantaron con un poco de ladrillos y un techo muy precario de nylon y de madera, ¿no? Ajá. Entonces a partir de ahí en el 2021 inicia un juicio de desalojo. La comunidad Carrilasquen tiene un juicio con la provincia y la Lof Antual Albornoz, que es parte de la Carrilasquen, tiene una denuncia presentada en el organismo competente, que es el CODESI, que nosotros ahora hemos ampliado, porque las anteriores gestiones no habían avanzado con esa denuncia. En el marco de la ley 2287, la comunidad pide que se investigue el título de propiedad otorgado a ADEM, ¿no?, a un empresario radical de la zona de Zapala.
Ajá.
Bueno, nosotros, esta nueva gestión con el presidente Loncomán, encontramos esa carpeta, ampliamos la denuncia, le pedimos al gobierno que habilite la Comisión Investigadora de Tierras porque tiene que tener la incorporación de la Dirección de Tierras y la Fiscalía de Estado, y el gobierno hasta ahora se ha negado a esa comisión investigadora.
Sí.
Y también También la comunidad de la Lofa en Tual Albornoz tiene una denuncia en la Comisión Investigadora de Tierras, que bajo una ley especial funcionó en la legislatura de Río Negro entre el año 2012 y 2015. Si bien no tiene resolución, es porque la Dirección de Tierras nunca contestó cuál había sido el procedimiento por el cual se transfirió esa tierra. Es decir, uno de los vicios de la nulidad puede ser no respetar la ley 279, la ley de tierras que está vigente en Río Negro, y eso la comisión investigadora de aquella época se la requirió a la Dirección de Tierras, que nunca contestó. La comisión se cerró sin dictamen sobre esa situación, sin terminar la investigación, pero ya había un análisis antropológico en ese expediente. Bueno, con todos esos antecedentes, la justicia desalojó a la familia, intentó desalojarla en abril, que quedó en actividad. Bueno, y la situación es que una cuestión de salud termina sacando del territorio a Natividad,
¿no? Sí. Orlando, ¿vos crees que, bueno, hubo varios intentos por parte del gobernador Beretilnek de modificar la ley de tierras y demás? Como eso no prosperó, ¿ustedes consideran que todas estas trabas que se ponen, que no se avanzan sobre las presentaciones que se han hecho, tienen que ver con esto?
Una cosa es lo que intentó hacer Beretinac, que es la modificación de la ley de tierra, y otra es la que hace la justicia. Uh-huh. Me parece que la mayor responsabilidad es no aplicación del derecho indígena de la justicia. Ahí vemos que el brazo ejecutor del despojo de las comunidades es esa institución.
Sí.
Primero porque no respeta el derecho indígena, segundo porque no investiga y convalida, termina convalidando una estafa al fisco. Bueno, nosotros le propusimos al gobierno, si ustedes habilitan la investigación del título, va a marcar el vicio que tiene de nulidad, ¿no? Es decir, el precio es irrisorio, las condiciones en las que se transfirió no debieran haber sido eso. Para adquirir una tierra fiscal en la provincia de Río Negro, uno primero tiene que vivir en la provincia, uh-huh, o sea, tener domicilio en la provincia y tener un proyecto productivo, ¿no? Algo que ADEN no cumplimentó, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando nosotros le propusimos al gobierno el mes pasado, en la reunión que tuvimos, le propusimos que habilite la comisión investigadora y se negó. Entonces, hoy nos queda a nosotros como organización, como coordinadora CODESI, impulsar una cuestión frente a la justicia de un mandamus para investigar, para que se cree la comisión y para investigar ese título, junto a otras denuncias que todavía no han tenido resolución. Ahí pretendemos hacernos de las carpetas que tiene, por ejemplo, la Fiscalía de Estado y introducirlas en esa comisión. Bueno, esto va a ser posible si la justicia, a través de un mandamus, puede habilitar eso, ¿no? La, sí, otra opción, que no ha sido nunca la política de la organización hasta ahora, es impulsar una denuncia en el marco de la 2287. Cuando el juez que dictó la orden de desalojo, la última orden de desalojo antes del acuerdo a que arribó la comunidad, se planteó una situación similar, en que entré el juez en su sentencia, dijo que los procesos de investigación de apropiación indebida de tierras tienen que llevarse adelante con el artículo 12, 13 de la 2287.
Sí.
Bueno, me parece que en ese marco hay muchas familias mapuches en la Río Negro que en estos últimos 60 años han perdido las tierras en manos de privados, de estancieros, y nosotros estamos habilitados para poder tomar esa denuncia. Así que yo creo que van a pasar dos cosas, ¿no? Que nuestra organización va a apuntar a tomar denuncias que familias nunca han hecho, para forzar también la apertura de esa investigación. Bueno, hay mucha injusticia con la distribución de tierra en la provincia de Río Negro. Esas injusticias las pagamos las familias mapuche, en la historia, en la corta historia de la provincia, si hay un elemento que puede forzar la discusión territorial, nosotros la vamos a utilizar.
Sí.
Eso me parece que son los pasos que van a venir con respecto a la LOFA en todo el Albornoz, más allá de la decisión que tome la comunidad en para adelante, ¿no?
Sí. Orlando, por un lado está esto de revisar lo que ha pasado y que quede habilitado esto, por lo menos la discusión, ¿no? Y que la justicia tome cartas de acuerdo a la legislación vigente. Y por otro lado están cuestiones que tienen que ver con actividades extractivas y que el gobierno no convoca a las comunidades ni las informa sobre lo que quiere hacer. Estoy hablando de toda esta película del hidrógeno verde, que estarían involucradas con ese avance, con esa iniciativa, muchas comunidades mapuches se verían afectadas. Sin embargo, en relación a lo que dice la ley, que deben informar previamente y demás, con eso no se cumplió en Río Negro. ¿Es así o me estoy equivocando?
Eso es así, no se cumple en hidrógeno verde, no se cumple en los proyectos mineros, no se cumple en algunos gasoductos. Bueno, ese reclamo lo venimos haciendo. Con el proyecto de hidrógeno verde, lo que nosotros tenemos que decir que ese proyecto se ha frenado, en parte por la clara oposición que hemos planteado las comunidades de la zona atlántica, pobladores dispersos también y, por supuesto, nuestra organización. Si bien todas las tareas que se estaban llevando adelante en la meseta fueron suspendidas, bajaron las maquinarias, aún nosotros estamos en alerta y en la posibilidad de armar un amparo colectivo con respecto a ese proyecto. Bueno, tenemos un amparo también presentado el año pasado en el juzgado del doctor Musillo, ahí en el Bolsón, donde sí. 7 comunidades pedimos un amparo colectivo por los procesos extractivos que pretendía hacer el gobierno de Río Negro en los territorios comunitarios. Bueno, ese proyecto minero también está frenado. Ajá. Si bien el Superior Tribunal de Justicia dio de baja la medida cautelar, la verdad es que las empresas no volvieron a nuestros territorios, las tranqueras de esas 7 comunidades están cerradas para las empresas extractivas y mineras, con lo cual no se han acercado más. Por supuesto que eso no resuelve, estamos esperando que el juez Musillo, que tiene la responsabilidad de la sentencia de ese amparo, lo haga en el próximo tiempo. Me parece que ha sido un tiempo prudencial, nosotros hemos ido a dos audiencias de conciliación con la Fiscalía de Estado, la Dirección de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro, y ahí es donde vemos claramente una política de no reconocimiento del derecho indígena, porque el gobierno expresó claramente en esa audiencia que ellos solo se atenían a lo que expresa el Código Minero.
Ajá.
Bueno, el Código Minero no habla nada de la consulta libre, previa e informada, porque también lo que hay que decir es que las comunidades tenemos derecho al consentimiento o no de los proyectos que se quieran imponer en los territorios.
Sí.
Y, en todo caso, la herramienta para saber de ese consentimiento o no es la consulta previa, libre e informada. Quiere decir con esto que claramente el derecho internacional marca que si una comunidad no está dispuesta a explotar minerales en su territorio, tenemos el derecho a no consentir esa actividad,
uh-huh.
¿no? El derecho es a dar el consentimiento o no. La herramienta es la consulta previa, libre e informada. Por supuesto que ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial respetan eso y la muestra de eso es todos los conflictos que tiene la Argentina con los proyectos extractivos en Catamarca, sí. en Salta, en Jujuy, en Río Negro. Bueno, me parece que eso también merece un debate social porque el extractivismo claramente está en contraposición a la cultura y a la filosofía del pueblo mapuche tehuelche y de muchos pueblos, de todos los pueblos originarios, pero también nos plantea un debate social sobre qué situación vamos a permitir en los territorios, ¿no? Hay que saber la lucha que hizo el pueblo de Chubut para no permitir ese proyecto extractivo, porque ese proyecto extractivo sigue siendo también una manera de colonialismo. Bueno, ayer fue el Día de los Pueblos Originarios de, sí, en el mundo, y claramente uno sabe que las condiciones de la población indígena en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina, son parte de la sociedad más vulnerable, pero más vulnerada también por el Estado. Entonces hay que activar herramientas de reconocimiento de los derechos, del derecho a la autodeterminación del pueblo, que es también un derecho que está aceptado en la Argentina y en el mundo, y tiene que ver con recomponer quizás los lazos sociales que han venido rotos después de un genocidio que ha implantado el Estado y que lo ha implantado en la historia, ¿no? Esto no estoy hablando solo de la campaña del desierto, sino todo lo que pasó después en el transcurso de estos 140 años. Me parece que esa discusión que nos lleva a discutir la tierra, el territorio como una necesidad para vivir, para las comunidades, para las familias mapuches, pero también discutir el territorio en su perspectiva de concentración, que termina siendo también un condicionamiento para la sociedad. Mapuche o no mapuche, hoy está condicionada por esos poderes fácticos que construyeron la Argentina, que se hicieron parte del botín después de la campaña del desierto, de ese genocidio, y se repartieron las tierras. Hoy, la sociedad rural, ¿no?, que fue quien financió la campaña del desierto, tiene la caradurez de decir que los reclamos territoriales de los pueblos originarios en Argentina son actos de delincuencia común.
Sí.
Nada más alejado de la realidad, porque si hay alguien que ha sido delincuente en esta historia, ha sido la sociedad rural. Evasores, esclavistas, negreros, estafadores, ¿no? Utilizaron el brazo de la gendarmería, de la policía de territorio, de la fronteriza, para correr a nuestra gente. Bueno, el conflicto que hoy podemos visibilizar en toda la Argentina, pero sobre todo en Río Negro, tiene su raíz hace 100 años. Ningún conflicto está relacionado, ningún conflicto está fuera de esa historia.
Sí. La última pregunta, consulta que te hago, Orlando. Hace unas semanas atrás, el gobierno neuquino le presentó a las comunidades indígenas un protocolo de consulta libre, previa e informada en relación a todo lo que viene pasando en la zona esta de Vaca Muerta. ¿Vos crees que esto abre una puerta para colaborar con esa discusión que están reclamando los pueblos originarios?
Bueno, Neuquén tuvo dos hechos. Por un lado, el proceso de la habilitación de la consulta previa, libre e informada, algo que la Confederación Neuquina planteó con el gobierno, pero a las semanas también hay que decir que ese mismo gobierno de la provincia reclamó por la decisión de Parque Nacional de declarar sitio sagrado mapuche el volcán Lanín.
Sí.
¿No? Un lugar que está rodeado de comunidades y que desde hace mucho tiempo las comunidades hacen su guilipún, su ceremonia ancestral en ese volcán, porque espiritualmente representa el ñen que mantiene el equilibrio de ese lugar. Bueno, me parece que esas discusiones no están saldadas, porque por un lado habilitan una consulta previa en un lugar central para la producción de hidrocarburos, ¿no?, con todo lo que eso significa, con todas las discusiones que van a poder trabajar las comunidades, pero por el otro lado, en lo que respecta a la espiritualidad y al reconocimiento de cuál es nuestra manera de ver con respecto a un volcán, que para la sociedad puede ser un volcán, para nosotros tiene una entidad espiritual fuerte, no es reconocida, ¿no? El mismo Estado reclama esa situación al gobierno nacional, y se retrotrae una situación que claramente no marca el respeto, no hay respeto de parte del gobierno de los acuerdos políticos, porque para llegar a eso que pasó en Neuquén, sí, hubo un trabajo anterior, ¿no? Tanto con Parques Nacionales como seguramente con el tema de la consulta previa libre e informada. Pero el Estado, como hace mucho tiempo, nunca respeta los acuerdos. Uh-huh. Y eso es algo que la historia de la Argentina marca, ¿no? Y los antiguos loncos también en sus reclamos con el Estado después de la campaña del desierto marcaban, el señor gobierno no respeta los acuerdos. Bueno, hoy sigue pasando lo mismo a pesar de tanto tiempo de diferencias y de tanto tiempo de discusiones.